Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Washington y el centro de la agenda será un encuentro en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Lo que desde Moncloa se anuncia es una reunión en la que el asunto principal será el de la retirada de las tierras contaminadas por plutonio en Palomares, en Almería. Hablamos de ese accidente aéreo en enero de 1966, en el que un bombardero nuclear estadounidense B-52 chocó con un avión cisterna y cayó sobre esta zona de la península. El B-52 llevaba 4 bombas nucleares que cayeron en la zona de Palomares, en tierra y mar. 2 de ellas quedaron intactas, pero las otras 2, aunque no explotaron, sí que se rompieron y liberaron material radiactivo que se expandió por la zona. En aquel momento, los Estados Unidos mandaron un importante contingente para recuperar los restos y limpiar la zona. Lo primero lo hicieron y lo segundo pues se quedó a medias porque gran parte de esas tierras fueron enterradas en la misma zona. Se calcula que todavía quedan 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada, más de 40 hectáreas que ahora mismo permanecen acotadas y sin ningún uso. 57 años después, la visita de Pedro Sánchez pone el tema de nuevo encima de la mesa. Esto es como llamar a la puerta del vecino, toc, toc, perdona, se te ha caído plutonio en mi patio y todavía no lo ha recogido. Y ese vecino te dice, que enseguida voy, ¿eh? Pero luego no llega. Bueno, pues así llevamos casi 60 años y esta puede ser una más. Dice Estados Unidos que el tema le preocupa. Está muy bien, pero bueno, que no es la primera vez, ¿eh? Que desde Washington muestran una buena voluntad y luego al final pues no hacen nada. En 2015, por ejemplo, se comprometieron a llevarse esas tierras al desierto de Nevada. A ver qué ocurre con este asunto, que es el que el gobierno trata de vender como un logro diplomático de la visita. Probablemente Biden pues tenga en la cabeza otras prioridades cuando se encuentre con Sánchez. La primera es la guerra de Ucrania, y en ese contexto, que está reviviendo el fantasma de la Guerra Fría, el interés de Estados Unidos se llama rota. Esta reunión llega justo cuando se acaba de firmar la ampliación de la presencia militar estadounidense en esta base naval de Cádiz con 2 destructores más, una instalación que es fundamental en el sistema de defensa estratégico de Estados Unidos y por extensión de la OTAN. Un acuerdo militar que el gobierno ha renovado y ampliado sin aprobación parlamentaria y con la posición totalmente contraria de su socio, de Podemos. Quizás por eso no se le ha dado tanto bombo. Pues además de esto, hay otros asuntos que están pasando a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, lo último. Acaba de salir del horno la nueva entrega del CIS, hoy con intención de voto para las elecciones autonómicas y municipales, para las que quedan, vaya, apenas 17 días. Según esta encuesta, toma nota, el PSOE podría mantener el poder en Valencia, Extremadura y Castilla-La Mancha, el PP podría conseguir Cantabria y Ayuso rondaría la mayoría absoluta en Madrid. En cuanto a las capitales, Sevilla podría continuar en manos del PSOE, Ribó mantendría la alcaldía de Valencia, el PP revalidaría el poder en Zaragoza y Colau repetiría también en Barcelona. Almeida en Madrid, según el CIS, podría tener dificultades para seguir gobernando. Hoy precisamente el alcalde de la capital y candidato del PP ha estado aquí, en Herrera, en COPE, hablando de su campaña y también ha lamentado la presencia de 44 condenados de ETA en las listas de Bildu, incluidos 7 con delitos de sangre.
Que no han dado ninguna muestra de arrepentimiento ni de pedir perdón, que han cometido crímenes escalofriantes y frente a los cuales Pedro Sánchez agacha la cabeza porque sabe que pueden ser fundamentales para que él siga siendo presidente del gobierno.
Además de esto, estamos a la espera de conocer detalles sobre una nueva detención de 3 personas, en este caso por una supuesta agresión sexual contra una menor. Uno de los detenidos, de hecho, sería también menor de edad. Ha ocurrido en Cieza, en la región de Murcia. Y además, la batalla de Ivette, la estamos contando, que es también la de más de 50 parejas que se han quedado, de momento, sin vestidos para casarse. Su tienda de novia en Vilanova y la Geltrú en Barcelona cerró por sorpresa.
A día de hoy sigo sin tener ningún tipo de respuesta por parte de la empresa y a día de hoy se siguen sumando personas afectadas. Hay gente que tenía por completo el vestido pagado, que se casaba ahora en mayo y no ha recibido su vestido.
Al menos a Ivette, en otra tienda, eso sí, le están haciendo un vestido a toda prisa para su boda, ojo, que es en el mes de septiembre, no le queda mucho.
Vamos, pero que muchos se han quedado compuestos y en este caso, sin vestido, sin traje.
Sin vestido.
Vaya faena. Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy Juventus-Sevilla, semifinales de la Europa League.
Es en Turín a las 9 de la noche, es el partido de ida de estas semifinales de la competición de la Europa League. Vámonos a Turín para conocer noticias del partido, informa Víctor Fernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los jugadores ya están recluidos en el hotel durante toda la mañana. Están llegando los 1.300 aficionados que van a acompañar al equipo esta noche. Ha comentado Monchi esta mañana que la Europa League ha vuelto a despertar al sevillismo después de un año problemático. Mendilibar está pendiente del estado de Lamela y En-Nesyri, que arrastran algunas molestias, aunque parece que podrán jugar de inicio. En la Juve, Bremer es baja. Todo indica que Allegri va a salir con tres centrales.
La otra semifinal es en Roma, Bayer Leverkusen, es un Mourinho contra Xavi Alonso, y en el Real Madrid es noticia el regreso de Mendy, Melchor Ruiz.
Sí, es la noticia más positiva en la jornada de hoy, que ha empezado a trabajar el Real Madrid pensando en esa visita del Getafe el sábado al Bernabéu, aunque lógicamente todas las miradas están puestas en ese compromiso del próximo miércoles en Champions ante el City. Por eso hoy cinco jugadores importantes han trabajado de forma personalizada al margen del grupo. Se trata de Carvajal, David Alaba, Toni Kroos, Karim Benzema y Rodrigo.
Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30, ahí contamos el Juventus-Sevilla.
Pilar García Muñiz,
Mediodía COPE,
estar informado.
Pues llueve hoy en el norte, en puntos del Cantábrico. Esa lluvia puede ser más persistente. También llueve algo de forma más débil en Cataluña y en algunas zonas del Mediterráneo donde se anuncian tormentas. Pero bueno, a falta de mucha más agua, las consecuencias de la sequía siguen al alza.
Yo te hablo de una experiencia contando los años de mi padre y los míos, que yo eso no lo conocí nunca. Yo, mi padre, con 100 años que podría tener ahora, siempre lo he oído decir, Carlos, siempre se cosecha, echa algo de abono que yo no conocía en lo cosechar. Pues mira, ha llegado el momento.
A José Carlos, agricultor en Villaconejos, en Madrid, el abono le ha costado este año cuatro veces más que el año pasado, pues para al final apenas tener cosecha, ni cereal ni melones, que son típicos precisamente en esa zona. Con datos actualizados hoy de la organización agraria COAG, ya hay un 80% del campo español afectado y hay pérdidas irreversibles en más de 5 millones de hectáreas de cereales de secano. Se dan por perdidas las cosechas de trigo y cebada en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Murcia, en Aragón, en Madrid, en Cataluña y también en Castilla y León. Con esta situación, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y sin perder de vista el contexto preelectoral del que enseguida vamos a hablar, pues el gobierno acaba de aprobar por fin las ayudas directas que tanto habían pedido en el campo desde hace meses. ¿Muchas o pocas, Marta?
Bueno, estamos a la espera, ¿no?, de la valoración de las organizaciones agrarias, pero esas ayudas están, parecen importantes. Los ganaderos de carne y leche, vacuno, vino y caprino, van a recibir 355 millones de euros. Son los que están teniendo más dificultades para alimentar al ganado. 5 millones de euros también para el sector de la apicultura. Fondo de ayudas directas a la agricultura por valor de 276 millones de euros. Y además se va a complementar hasta el 70% del seguro agrario, esos seguros que incluyen cobertura en caso de sequía. Por tanto, va a afectar sobre todo a esos cultivos de secano a los que hacía referencia Pilar. Todos los productores van a estar cubiertos en ese 70%. Son cuatro líneas de ayudas directas en un plan de medidas por valor de casi 800 millones de euros que persigue el siguiente objetivo. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Primer objetivo, la regularidad del funcionamiento de la producción alimentaria en España. Y el segundo y complementario del mismo, evidentemente, aliviar las cargas de nuestros agricultores y ganaderos.
Se tiene la vista puesta, por tanto, Pilar, también en esa cesta de la compra, ¿no? Mañana vamos a conocer el IPC definitivo del mes de abril y veremos cómo quedaron los alimentos. También en este paquete de medidas hay ayudas fiscales, como la devolución del IBI correspondiente al 2023 y más liquidez a través de los préstamos ICO.
Gracias, Marta. Todo esto además con una lectura política que, como te decía, pues es evidente, porque todas estas medidas están llegando cuando faltan apenas ya unas horas para que arranque la campaña electoral y buscan sobre todo el impulso de los candidatos socialistas en la España rural. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ya ha hecho de la crisis climática un eje de su campaña, con el acento en Doñana, un reclamo que a tenor de distintos sondeos no ha capitalizado. Ahora ha buscado dar un paso más en el intento de contener el estallido del mundo rural, como le han venido advirtiendo desde federaciones tales como la propia Andalucía, pero también Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Aragón. Los socialistas demuestran preocupación ante un voto por el que compiten con PP y Vox, pero también pelean con marcas de la llamada España vaciada, léase Soria Ya o Unión del Pueblo Leonés, además de Aragón Existe, que puede inclinar la balanza en una foto final ajustada en las urnas. Las circunstancias están lejos de ser menores para un PSOE bajo amenaza, según admiten desde Ferraz, necesitados de revertir la tendencia a la baja entre la bolsa de electores del campo. Los varones y dirigentes territoriales se han congratulado de recibir un extra de oxígeno ante sus agricultores y ganaderos.
Gracias, Ricardo. Y Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, que pide medidas más profundas.
Las consecuencias de la sequía no se afrontan con medidas extraordinarias. Es tan urgente, tan inaplazable y tan imprescindible un pacto nacional del agua que os puedo asegurar que será mi primer compromiso como presidente del gobierno. El primero, porque es el primer problema en este momento que tiene buena parte de los españoles.
Ya hay además presidentes autonómicos como el murciano Fernando López Miras, que han escrito al presidente Pedro Sánchez para pedir la convocatoria urgente de una conferencia de presidentes y abordar este asunto, el problema del agua. Y por cierto, echando un vistazo a la situación de la sequía en nuestro entorno, en Portugal hay un 89% de su territorio que está marcado ya también por la falta de agua, pero es que en los Pirineos Orientales, en Francia, ya hay restricciones drásticas en el uso del agua, y en Italia los problemas se concentran sobre todo en el valle del río Po, que cruza todo el norte del país y que ya el verano pasado sufrió una escasez que no habían visto en 70 años. Bueno, vamos a buscar ese toque de esperanza que siempre viene bien y que hoy nos llega a través de las últimas noticias de investigación y medicina. Por ejemplo, ¿qué supone para nosotros, pacientes, que se haya descubierto el mapa genético más completo de la historia? Pues que los médicos van a tener 47 referencias para comparar con nuestra composición genética y no solo un modelo estándar, como ocurre hasta ahora. ¿Con qué consecuencias? Pues esto abre la puerta a una medicina más precisa, de mayor precisión, que puede predecir resultados médicos y anticipar además tratamientos personalizados. De momento, eso sí, estamos en la fase de publicación científica en la revista Nature. Y luego está también el ensayo que esta misma revista ha publicado sobre los resultados esperanzadores de una vacuna experimental contra el cáncer de páncreas, porque ha habido 8 pacientes que han respondido de forma positiva, alargando la supervivencia frente a uno de los tumores con una mortalidad más alta, en torno al 90%. Y más allá de los laboratorios y la medicina del futuro, tenemos hoy novedades también en la medicina de a pie, porque a las 12 de este mediodía ha terminado la convocatoria extraordinaria de plazas MIR para cubrir más de 200 plazas de médicos de familia que se habían quedado desiertas, que nadie quiso. De hecho, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esa especialidad, la de médico de familia, fue la única en la que se quedaron plazas sin cubrir.
Sí, estamos pendientes de saber si esta convocatoria extraordinaria ha servido para algo, de saber cuántas de esas 200 plazas se han conseguido cubrir. Las condiciones laborales, el sueldo y también el ver a los médicos de familia manifestarse pidiendo mejoras hace que los estudiantes de medicina huyan de esta especialidad. Pero no todos. Escucha Lourdes, que empieza a finales de mes su primer año MIR como médico de familia.
Escogí la especialidad de medicina de familia porque es una especialidad general y nada, y cuando la conocí a final de carrera, pues es que ya no podía elegir otra, y siendo sincera conmigo misma, a pesar de las dificultades que sé que tiene hoy en día la especialidad, tenía que intentarlo.
Pues como ves, para muchos ser médico de familia es un sueño, una aspiración, como para Lourdes, pero otros no quieren verlo ni en pintura, especialmente en zonas rurales de Castilla y León o Galicia, donde más de una cuarta parte de las plazas no se ha podido cubrir. Hoy hablamos con estos médicos futuros de familia.
A partir de las 4 en la tarde COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar.
A ti.
Y con Fernando de Aro. Bueno, y vamos con una consecuencia de lo que está pasando con los tipos de interés, porque al ser cada vez más caro conseguir un préstamo, pues la siguiente ventanilla es la de los familiares. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En el primer trimestre cayó la demanda de créditos para hogares y empresas, pero al mismo tiempo está creciendo esta petición a amigos y familiares.
Sí, 3 de cada 10 personas han tenido que pedir dinero a su entorno más cercano, y de ellos el 45% son jóvenes de la generación Z, es decir, tienen entre 20 y 30 años. Por ello, los padres son el mejor recurso. A ellos acude un 60%, pero también se tira de amigos. Lo hacen un 30%, 3 de cada 10. Y es que cada vez hay menos crédito y es más caro. Francisco Cortés es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja.
Siempre que hay una subida de tipo de interés, pues conlleva un aumento de la tasa de mora. Entonces, pues lógicamente están viendo con algo más de lupa la concesión de estos préstamos.
Hay menos demanda de créditos a las entidades. Llevamos 4 meses seguidos de caídas de hipotecas. El crédito al consumo para pequeños gastos, sin embargo, se mantiene.
Y es verdad que la inercia de los préstamos al consumo después de la pandemia era muy alta. Y yo creo que se mantiene precisamente porque la gente quiere consumir. Yo creo que hay cierto apetito por consumir.
Y nos hemos gastado los ahorros. Los datos de Eurostat reflejan un descenso en España del 3%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea ha aumentado en un 10,3%.
Gracias, Susana. Por cierto, en medio de la incertidumbre económica, un dato récord, la creación de empresas subió casi un 9% en marzo en España, superando las 12.000 nuevas sociedades, que es su mayor cifra desde el año 2007. Madrid y Andalucía están a la cabeza. Y de un tiempo a esta parte, con tanto como se habla de inteligencia artificial y de los desafíos y retos que supone, pues hemos ido descubriendo que, por ejemplo, podemos aparecer en una foto en la que no hemos posado o en lugares que nunca hemos visitado, y que nuestra voz puede sonar diciendo cosas que nosotros jamás habríamos dicho. Bueno, pues ante todo esto tenemos hoy la primera propuesta para poner límites, porque la Unión Europea ha dado luz verde a su proyecto de ley, que es el primer intento a nivel mundial para regular la inteligencia artificial. ¿Y qué propone este texto? Pues, por ejemplo, limitar el uso de sistemas como el famoso ChatGPT, que crea contenidos que le pidamos a la carta. También pretende vetar la distribución de noticias falsas, de manera que haya que advertir siempre de que un contenido no es real cuando se emita o se cuelga un vídeo, una foto o un audio que estén manipulados. También se pretende multar la violación de los derechos de autor. Con esto, de hecho, hay mucho revuelo en las últimas horas porque, después de la retirada masiva de canciones falsas creadas con inteligencia artificial y subidas a diferentes plataformas, simulando ser obra de artistas conocidos. Y además se van a prohibir, o esa es la intención, los sistemas de vigilancia masiva en espacios públicos, por ejemplo, limitando el reconocimiento facial. Eso sí, ya te digo que esta es la primera intención, que recoge un texto al que le esperan meses de negociaciones. Tardaremos en verlo, porque en junio el Pleno del Parlamento Europeo tiene que confirmar el proyecto primero, y después la Eurocámara negociará con la Comisión Europea y con el Consejo ya el texto definitivo. Seguimos al mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué 1 de cada 3 jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es, con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deportes, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
¡Un puntazo!
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A pocas horas de que empiece la campaña electoral del 28 de mayo, el actual alcalde de Madrid y candidato a repetir ese cargo en el Palacio de Cibeles, José Luis Martínez Almeida, se ha dado una vuelta por COPE para charlar un ratito esta mañana con Carlos Herrera. Al margen de los mensajes a nivel nacional, como esas críticas que escuchabas hace un momento a las listas de Bildu con 44 condenados por terrorismo, muchos mensajes a nivel local, a nivel Ciudad de Madrid. Álvaro Cautelén, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Si te parece, bien, y si no también.
También, no me
pues vamos otra. A repasar algunas claves de esa entrevista. Por ejemplo, ¿qué va a pasar el día siguiente de las elecciones, el 29 de mayo, si no saca mayoría absoluta y depende Almeida de otros partidos?
Pues viendo las encuestas es lo más probable que Almeida gane las elecciones, algo que no consiguió, por cierto, en 2019 las ganó Carmena, pero que no saque mayoría absoluta. Incluso lo dice el CIS, como lo acabas de decir. Y ahí hay que ver si Ciudadanos alcanza el 5% y obtiene representación en Cibeles, y también aparece en el horizonte de nuevo Vox, como lo ha recordado Carlos Herrera.
Si usted no saca mayoría absoluta, pues tiene usted que buscarse la vida. Es decir, le queda Vox.
Le queda Vox.
El señor Ortega Smith, con el que usted no se entiende. Claro, ¿eso cómo lo solventa?
Pues eso lo solventaríamos porque si no obtenemos una mayoría absoluta que nos permitiera ir a la primera vuelta, nosotros iríamos a la segunda como lista más votada y gobernaríamos en solitario buscando los apoyos para poder aprobar, por ejemplo, los presupuestos.
Ahí va a estar el problema. Hay que recordar que Vox no ha apoyado los dos últimos presupuestos del gobierno Almeida y su relación con Ortega Smith, reconoce el alcalde que no es la mejor.
Tengo que reconocer que con Javier Ortega Smith la relación es difícil porque no se sienta siquiera a negociar ni se sienta siquiera a hablar. No lo hizo con los presupuestos, no lo ha hecho con la modificación de normas urbanísticas muy importante para la ciudad de Madrid, y mi discrepancia con Vox ya no es política o ideológica, es de utilidad. Es decir, es que Javier Ortega Smith no ha sido útil en estos 4 años a la ciudad de Madrid.
Segunda clave, tema impuestos. Almeida lo tiene claro, su idea es seguir bajándolos sin nada de hablar de poner una tasa turística en la capital.
Algo que piden los partidos de la izquierda madrileña al estilo de la que hay en Barcelona o en Roma. Aquí en Madrid, Almeida como que no lo ve.
Estamos en contra de la tasa turística, que la promoción, que es lo que se haría con cargo a esta tasa, debe ser asumida por las administraciones. Y este es un mensaje. Se empieza asomando la patita por la tasa turística y se acaba subiendo los impuestos a los madrileños.
Su idea, Pilar, es bajar impuestos, como decías. El primero, el IBI, el numerito de la casa. Ya lo quiso hacer al 0,40% para este año, pero no pudo por esa falta de apoyo de Vox a unos nuevos presupuestos.
Gracias, Álvaro. Puedes...
Me queda otro paso.
Ah, sí, sí, es verdad. Alguna, pues sí, es verdad, porque hay una clave más, ¿no? Seguro. ¿Hay algo que haya dejado Almeida en su charla con Herrera?
Pues sí, algo muy interesante para la gente que vive en el entorno de Ventas y Ciudad Lineal. Ha confirmado que sí, que hay dinero y se puede hacer ese cerramiento de la M30 a su paso por ese puente de Ventas.
Cuando decimos que tenemos las cuentas hechas y saneadas, están hechas y saneadas, y por tanto yo le puedo garantizar a los madrileños que ese cubrimiento de 300 metros al sur de puente de Ventas, que va a unir tanto el distrito de Ciudad Lineal como el distrito de Salamanca, que está bien calculado el coste y que por tanto se ejecutará.
También importante para los vecinos de la zona de la 5. Uh-huh. Operación Campamento. Almeida confirma que van por buen camino las negociaciones con el gobierno de España, y ahí va a incluir también el soterramiento de la 5, una de las promesas, por cierto, incumplidas por Almeida en estos 4 años de legislatura. Y va hablado del nuevo Bernabéu, que no podía faltar, el futuro nuevo Bernabéu, que se inaugura a finales de año, cree que puede ser, Pilar, ese icono físico que le falta a la Ciudad de Madrid. Que no tenemos una foto así de Madrid con muy antigua, Cibeles, la Puerta Alcalá. Bueno,
sí,
pues
en el
nuevo Bernabéu,
el Pirulí, bueno, puede ser una
la
emblema,
impresora,
sin duda,
como la
ciudad.
Llaman algunos. La
¿Ah,
futura sí? impresora. Sí.
Ah, no lo sabía eso.
Tiene pinta de impresora, sí.
Bueno, ahora sí. Gracias, Álvaro.
A ti.
Puedes escuchar la entrevista completa a José Luis Martínez Almeida en nuestra web, en cope.es. Y en cuanto al tiempo, pues siguen bajando las temperaturas en Madrid. Hoy hace falta una chaquetita algo más gruesa. Tenemos hasta ahora 21 grados en el centro de la capital. Las máximas apenas van a alcanzar los 22. Mínimas esta noche en los 10. Y atento a mañana porque va a continuar ese descenso. De hecho, por primera vez en semanas estaremos por debajo de los 20 grados en toda la región. ¡Qué maravilla, ¿eh?! Después del calor que estamos teniendo. Y es muy posible que por la tarde vuelva a llover en Madrid. 2 y 24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora persiste la tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40 a la altura de Coslada en sentido atrás, pero en el resto de vías, momento muy tranquilo.
El 31 de mayo vuelve la mejor ópera de Rossini al Teatro Real con Il Turco in Italia, en la que el director de escena Logan Pelly nos transportará al universo de las fotonovelas italianas de los 60. Una divertida producción con grandes cantantes como Lisette Oropesa, Sabina Puertolas, Sara Blanche, Alex Espósito. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid creció en 53.269 habitantes en 2022, según los datos actualizados del padrón municipal, que reflejan que todos los distritos aumentan su población, sobre todo por la llegada de extranjeros. La capital recupera población y la tendencia de crecimiento de antes de la pandemia, aunque sigue negativo el saldo de nacimientos. Carabanchel repite como el distrito más poblado de toda la capital. Toñi López.
Carabanchel es, con Ciudad Lineal, el que más ha crecido y también el distrito que sigue teniendo más población, más de 262.000 empadronados, del total de 3.339.931 habitantes con que cuenta ya la capital y que se concentran fundamentalmente en cuatro distritos. Inmaculada Sanz es la portavoz municipal.
Carabanchel es el más poblado en estos momentos, con 262.000 personas. Fuencarral, El Pardo, Latina y Puente de Vallecas, que acumulan entre todos ellos casi el 30% de la población, mientras que los menos poblados son Moratalaz, Vicálvaro y Barajas.
El distrito centro, por su parte, pierde población en favor de Vicálvaro y Hortaleza, que crecen por los cambios de domicilio. Y sigue también en saldo negativo la natalidad, con 24.129 nacimientos, 6.000 menos que hace 10 años.
La población envejece cada vez más y, por lo tanto, yo creo que es especialmente importante adoptar medidas en todo lo que tiene que ver con los planes de fomento de la natalidad. Es un reto, sin duda, que tenemos por delante.
La llegada de extranjeros es lo que ha favorecido el aumento de población, sobre todo de países como Colombia, Perú, Venezuela y Ucrania, que se concentran fundamentalmente en los distritos de Usera, Centro, Villaverde, Carabanchel, Puente de Vallecas y Tetuán, con el 20% de población extranjera.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de colocar cebos envenenados y utilizar medios de caza prohibidos en una finca ubicada en Villarejo de Salvanés, donde murió un milano real, especie en extinción. Los análisis desvelaron que el cuerpo del animal había restos de un veneno prohibido en Europa. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si la vivienda ha sido el tema estrella de la precampaña, la sequía está protagonizando las horas previas del inicio de la precampaña. De la campaña electoral, mejor dicho. No faltan ni 10 horas para comenzarla y hoy todos los partidos hablan de sequía. Todo a raíz de que el gobierno decidiera hace menos de 48 horas convocar para hoy un consejo extraordinario sobre la sequía, que entre otras cosas ha aprobado un paquete de ayudas dotado con más de 780 millones de euros y con ayudas directas, no como hasta ahora, con rebajas en el IRPF, que es algo que los agricultores y ganaderos, pues lógicamente no notan hasta el momento en el que tengan que hacer su declaración de la renta. Para el gobierno hay dos razones que justifican la aprobación de estas medidas.
Primer objetivo, la regularidad del funcionamiento de la producción alimentaria en España. Y el segundo y complementario del mismo, evidentemente, aliviar las cargas de nuestros agricultores y ganaderos en relación con este tema, con la sequía, pero también en relación con el alza de los precios de los insumos, en particular energéticos.
También en piensos y fertilizantes, donde el incremento de costes se ha dejado notar y mucho. Hay ayudas de todo tipo, algunas directas, como decimos, para agricultores y ganaderos, que son quienes más se están viendo afectados por la sequía. Pero también hay medidas con los seguros agrarios, que cubrirán más pérdidas por la sequía, medidas de liquidez a través de créditos ICO o impositivas, que eximirán a los afectados del pago del IVA. Junto a decisiones sobre este asunto, sobre la sequía, el Consejo de Ministros ha adoptado también cambios en la regulación laboral para prohibir los trabajos al aire libre en determinadas horas del día cuando la EMET decrete los avisos rojo o naranja por altas temperaturas. Esto supone que a partir de 37 grados las empresas estarían obligadas a readaptar la jornada laboral o a cambiar las condiciones de trabajo, incluso a suspenderlo, algo que, por cierto, ya está regulado en algunos sectores, como puede ser el de la construcción. Y la tercera pata de este Consejo de Ministros son las obras hidráulicas, porque con los embalses también tenemos un serio problema. Esta semana las reservas hídricas han seguido bajando y ya se sitúan de media en el 48,9%. A este nivel, desde luego, no han llegado de la noche a la mañana. La falta de lluvias no es cosa de este mes de mayo ni del pasado mes de abril. Lo venimos viendo todo este año, que está siendo el más seco de toda la serie histórica, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Tampoco es una novedad que cada vez las temperaturas sean más altas antes de tiempo. ¿Por qué entonces un consejo extraordinario y urgente como el de hoy? Porque Pedro Sánchez necesita dar un cierto balón de oxígeno a sus varones, muchos de ellos en territorios donde no está claro que puede repetir gobierno, hoy que hablamos del CIS, y donde el voto rural pesa y mucho. Lo estamos viendo, sin ir más lejos, en Andalucía, con Doñana en la diana política. Nadie niega que la sequía sea una emergencia, lo es, y con repercusiones económicas, además, no solamente para el campo y para los productores, sino para nosotros también como consumidores. Tratar de paliar la sequía no es electoralista y es lo justo, pero el momento elegido, cuanto menos, desde luego llama la atención. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te voy a contar ya a continuación con Ángel Correas. Acabamos acabamos de comentar las medidas del gobierno en forma de ayudas para agricultores y ganaderos y ya tenemos reacciones.
Sí, por ejemplo, las que parten de las organizaciones agrarias con estas ayudas no llegan, nos dicen a COPE, por ejemplo, el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
Nos parece absolutamente insuficiente. Necesitamos un paquete de medidas muy ambicioso para dos cuestiones que yo creo que son vitales. Primero, para que no haya una pérdida de explotaciones y puedan seguir funcionando. Y segundo, para garantizar lo que es la alimentación a la sociedad. De otra manera, sin duda alguna, ante la situación tan grave que tenemos, va a haber una pérdida de explotaciones impresionante.
Los funcionarios de la Seguridad Social irán a la huelga por primera vez en la historia.
En protesta por la sobrecarga de trabajo por la falta de personal, los ciudadanos llevan meses quejándose del atasco de sus oficinas y la lentitud para cumplimentar trámites como la solicitud de la pensión de jubilación o una prestación por maternidad. Los paros de una hora arrancan mañana viernes. Habrá una huelga de 24 horas ya el 7 de septiembre.
Y fuertes medidas de seguridad en el barrio de Bonanova, en Barcelona, por lo que pueda pasar hoy.
Sí, ante las dos manifestaciones convocadas esta noche. En una participará un grupo de antisistemas en apoyo al centenar de personas que desde hace ya años ocupan ilegalmente dos edificios en ese barrio. En la otra, los vecinos afectados que exigen el desalojo de los dos inmuebles. A COPE han expresado ya su malestar.
Y en los deportes, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3:05? Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Baloncesto, remontada histórica del Real Madrid en la Euroliga ante el Partizan, remontada en la eliminatoria, levantó un 0-2 en contra, lo nunca visto, y en el partido ayer una desventaja de 18 puntos. El día 19 de mayo en Kaunas, duelo español, Real Madrid-Barcelona por un puesto en la final, la otra semifinal es Olympiacos-Mónaco. Hoy cita con el fútbol a las 9 semifinales de la Europa League, partido de ida Juventus-Sevilla, la otra eliminatoria es Roma-Bayern Leverkusen. En la otra semifinal de la Liga de Campeones toma ventaja el Inter de Milán. Milán 0, Inter 2. Una noticia en el Real Madrid. Mendy ha vuelto a los entrenamientos con el grupo. Es posible que entre en la lista contra el Getafe. Y noticia en el Barcelona sobre el futuro de Rafinha. El Barça se plantea venderlo, pero el brasileño no se quiere ir.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, es curioso porque lo de pegar los carteles en las paredes con el cubo, el cepillo y la cola, bueno, esto ya no se lleva, pero, sin embargo, seguimos hablando, no sé por qué, de pegada de carteles cada vez que arranca una campaña, como va a ocurrir esta medianoche.
Y está muy claro, a por Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias.
En esta batalla, este partido, Pedro, lo vamos a ganar.
¡Muchas gracias, compañero!
Este partido gracias.
Por delante, 15 días de lemas, de reclamos, de promesas políticas, además de muchas encuestas, como la última del CIS, de la que enseguida nos vamos a ocupar. Pero antes, la pregunta de fondo. ¿Sirve para alguna campaña electoral? ¿Tú tienes decidido tu voto de antemano?
Sí, sí, yo tengo decidido, sí, sí. No voy a cambiar, ¿no?
Es que no voto. O sea, porque total hacen lo que le da la gana. Ya llevo 3 veces por lo menos sin votar.
Tengo decidida la corriente, pero el voto aún no lo tengo claro.
Puede cambiar o puede ser que ni vaya a votar.
Estos últimos, los indecisos y los que incluso se plantean no votar, son el gran objetivo de los estrategas de campaña.
Ahora las campañas se pueden realmente segmentar a casi un tiro al centro de la diana. ¿Quiénes son los votantes que me quieren escuchar realmente? Es decir, ¿cuál es mi voto duro? ¿Y cuáles son los posibles que quisieran escuchar mi mensaje? Que en este caso pues suele ser el voto indeciso o posible.
Es Gabriela Ortega, profesora universitaria y especialista en marketing y comunicación política, que nos ha explicado que los 4 millones de indecisos son los que al final deciden. Un detalle, por cierto, de los muchos que nos estamos encontrando al preparar el Daily, el podcast diario de campaña que vas a poder encontrar a partir de mañana en nuestra web en cope.es. La cuestión, por tanto, es que hay mucho voto todavía por definir. Y de ahí los resultados del CIS y las horquillas más que amplias, amplísimas, que no nos permiten sacar muchas conclusiones. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos por partes, Maribel, comenzando por las comunidades autónomas que siempre, según el CIS de Tezanos, mantendrían el gobierno del PSOE ahora mismo.
Bueno, pues el PSOE repetiría en las comunidades en las que gobierna, con la excepción de Cantabria, donde sube el PP y podría dar alguna sorpresa. Y en la mayoría de los territorios tendría que reeditar pactos, como el del Botànic en Valencia, donde Ximo Puig se apoya ahora en Compromís. En Extremadura, el socialista Fernández Vara se vería obligado a llegar a acuerdos con Podemos. Asturias, Baleares y Canarias también seguirían en manos del PSOE. El territorio más llamativo es Navarra, Allí el PSOE volvería a necesitar a Geroa Bai y a Bildu para mantenerse en el gobierno. Al que más favorece esta encuesta es al socialista García Page en Castilla-La Mancha, donde le otorga una amplia mayoría que le podría librar de pactar con Podemos. Y en La Rioja, sin embargo, el Partido Popular sería la fuerza más votada, pero no lograría gobernar si el PSOE pacta con Podemos. Pilar.
Esas son a priori las que parecen más claras para el PSOE. Uh-huh. ¿Pero qué pasa, Maribel, con los feudos que actualmente están gobernados por el Partido Popular?
Bueno, Isabel Díaz Ayuso volvería a gobernar en la Comunidad de Madrid, pero el CIS deja al PP por debajo de la mayoría absoluta, con una amplia horquilla, como decías al principio, de entre 61 y 70 escaños que le obligarían a sumar los votos de Vox. El PP también tendría que pactar con Vox en Murcia, aunque sería el partido más votado y seguido muy de cerca por el PSOE.
Obviamente el CIS no ha entrado en todos los ayuntamientos de España, pero sí en las principales capitales, donde es clave la partida en Barcelona o en Sevilla, entre otras.
Bueno, en el ámbito municipal, el PSOE mantendría 6 de las 9 grandes capitales, entre ellas Sevilla y Valencia, y deja en el aire la Ciudad de Madrid, con el PP de Martínez Almeida dependiendo de llegar a un acuerdo con Vox. Además, en Barcelona, Ada Colau podría repetir mandato como alcaldesa, rozando el empate con los socialistas y dependiendo de pactos con Junts per Catalunya. En general, el mapa de los ayuntamientos de España sigue de color rojo, con 4 puntos por encima del Partido Popular.
Gracias, Maribel. En cualquier caso, hablamos del CIS, que tiene antecedentes de fallos, bueno, inolvidables, bastante importantes, muy sonados. Y sobre todo, no perdamos de vista que con esas horquillas que plantea este sondeo, cualquier pacto puede acabar siendo posible. En esta semana marcada por la decisión del Tribunal Constitucional, que eleva el aborto a la categoría de derecho y deja al margen la protección hasta ahora reconocida a los bebés por nacer, pues tenemos también la otra cara, que es la lucha de tantos particulares, plataformas y entidades que siguen tendiendo su mano para ayudar a las madres. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las iniciativas en este ámbito siguen creciendo.
Pues así es. Bajo el lema Ser Madre es la Leche, la última la impulsa la Fundación Más Vida. Consiste en recoger leche en polvo para bebés destinada a madres con escasos recursos económicos, para las que el presidente de esta organización, Álvaro Ortega, pide protección y apoyo.
Abogamos más que por aprobar leyes que si penalizan o despenalizan el aborto, que si lo hacen libre o no libre, a nosotros nos haría inmensamente felices que se impulsase una ley de apoyo a la maternidad.
En la página web másvida.eu están todos los detalles de la campaña que promueve la influencer Paloma Baby B, madre de 7 hijos.
Creo que ser madre es la leche porque realmente es un regalo que te da la vida, que te hace ser mejor persona, una gran aventura, y como en cualquier aventura al final hay momentos complicados, momentos difíciles, pero también hay momentos increíbles en los que con todo se compensa, ¿no?
Y hasta el 29 de mayo es posible colaborar económicamente o como voluntarios, y todo lo conseguido se destinará a ayudar en la crianza a madres en situación vulnerable.
Gracias, Carmen. Y te hablo también de firmas en el Congreso. Más de 72.000 presentadas hoy por la Federación Española de Familias, numerosas en contra de que se suprima su título actual, que va a ser sustituido por otro para familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Vamos, que la nueva ley de familias, pendiente de tramitación, acabaría con el reconocimiento específico para familias grandes. Llamada anoche a eso de las 10:30 al 112 de Asturias. La voz, según ha podido saber COPE, era la de un hombre joven que llama con teléfono oculto y que avisa de la presencia de un artefacto explosivo en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo.
¿Pero cómo que una amenaza? ¿Pero dónde? ¿Aquí en el hospital este?
Pues hija del alma, la primera noticia. Llevo aquí ya camino casi de 4 horas.
Bueno, ha habido quien se ha enterado directamente a través de COPE, como este paciente, porque el centro no ha llegado a ser evacuado en su totalidad. La policía no vio garantías de que fuese una amenaza real, pero el daño es evidente y las consecuencias para el supuesto bromista pueden ser graves. ¿Se ha dado ya con el autor de esta llamada? Oviedo, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
No, lo están buscando. La llamada fue hecha desde un teléfono oculto. Fue una voz de hombre joven, la que comunicaba que había una bomba en el UCA. Esa circunstancia hace pensar que pueda tratarse de un retroviral, aunque hay más líneas de investigación abiertas. La Policía Nacional espera poner pronto ante el juez al responsable. Se puede enfrentar a una multa de hasta 100.000 euros y un año de cárcel al encontrarnos en nivel 4 de alerta terrorista. No es ninguna broma, advierte el inspector Pedro Aguado. Las consecuencias son muy graves.
Pueden ser incluso penas privativas de libertad, con lo cual, por supuesto que no es ninguna broma. Sobre todo que tenga que ser desalojados parte de esos enfermos del mismo, bueno, pues por una broma, porque al final no se trata nada más que de una situación que no es real.
El hospital ha vuelto a la normalidad, aunque los sanitarios, pacientes y familiares desalojados anoche tardarán en olvidar lo sucedido.
Y estamos en las últimas horas de vigencia del llamado Título 42 en Estados Unidos, que entró en vigor en pandemia y que permitía la expulsión directa de los migrantes, alegando cuestiones sanitarias. Bueno, pues el fin de esta norma ha llevado a cerca de 150.000 personas a agolparse ahora mismo al otro lado de la frontera de México, dispuestas a cruzar como sea en cuanto cambie la norma.
Y en los últimos días están llegando 200 personas, es un promedio por día. Personas asiáticas están llegando también, son como unos 30 chinos. Y la situación para cruzar lo han hecho por el puente de manera irregular. Vamos a ver qué sucede ahora con lo del título 42, cómo se va a venir la avalancha de personas y qué podemos hacer por ellos.
Es el padre Francisco Gallardo, que ayuda a migrantes en la zona y que ha contado la situación en la Linterna de Ángel Expósito. Hoy, precisamente, el Papa, en su mensaje para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, ha pedido un esfuerzo conjunto de cada uno de los países y de la comunidad internacional para que se asegure a todos el derecho a no tener que migrar, es decir, la posibilidad de vivir en paz y con dignidad en la propia tierra. Fabio Baggio es el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Podemos dar una miradita sobre las causas que están produciendo muchas de las migraciones actuales, la que llamamos forzada, en un sentido de obligación, pero también en un sentido de falta de oportunidades, ¿no? De otras alternativas, de oportunidades. El Santo Padre quiso desarrollar una reflexión sobre ese sentido, bien radicada en lo que ha sido el magisterio de los pontífices anteriores, que también habían destacado este derecho no codificado, es el derecho a no tener que emigrar.
Sí, es el mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo, solo en cines.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana es posible que llueva en Madrid y buena falta hace, la verdad. No tanto por la situación de los embalses de la región, que siguen cerca del 65%, como por lo que están sufriendo los agricultores por la sequía, por esta falta de agua. Hace unos días COPE se fue hasta un campo de cebada para comprobar cómo la mitad de la cosecha pues no va a poder ser recolectada. Hoy nos queremos centrar en un producto de regadío, una fruta de las que más se van a consumir este verano. Siempre pasa, bueno, pues cada vez que llega el verano. El melón. Con esta sequía, la producción se va a resentir de manera considerable y los precios que tendremos que pagar los consumidores por los melones pueden subir en torno al 15%. Se quejan de la falta de ayudas y de que les corten el grifo del agua. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, el verano pasado ya pagamos la sandía y el melón a un precio también considerable, pero es que esto puede ir a más. Tú has hablado, Ramón, has podido hablar con varios agricultores dedicados al melón y te confirman esta preocupación, ¿no?
Sí, la sequía está golpeando con fuerza el inicio de la campaña del melón este año. La falta de agua va a provocar una merma importante en la producción, lo que va a suponer al final que el precio de melones y sandías vaya a subir de manera considerable este verano. Nos vamos a dar un buen susto cuando vayamos a comprar al mercado. Alejandro es de Villaconejos y produce 2 millones de kilos de melones al año. Pronostica una fuerte subida en el precio al consumidor este verano.
Si esto sigue así, seguramente quizás un 15% más.
¿Cuántos melones, cuántos kilos puede producir usted en esta temporada de verano?
Pues unos 2 millones.
¿Y este año no sabe calcular cuánto será entonces?
Sé que va a ser mucho menos. No sé cuánto, pero mucho menos.
Alejandro se queja también de la subida de precios en abonos y en plásticos, de la falta de ayudas y de que la Confederación Hidrográfica del Tajo les corte el grifo del agua, aunque haya suficiente en pozos y pantanos.
También has hablado con José Carlos Velasco, que es uno de los agricultores que más hectáreas dedica a cultivar melones allí en Villaconejos. Intuyo, Ramón, que claro, sus quejas van en la misma línea que las de Alejandro.
Pues sí, intuyes bien, Pilar, porque José Carlos nos cuenta que está pagando 3 o 4 veces más por el abono que el año pasado. Va a ser muy complicada la cosecha este año, que dará comienzo dentro de poco, a principios de julio.
No se va a cosechar nada. No se va, es imposible. La mayoría de las parcelas vale más la cosechadora que el producto que tiene, la mayoría, y las otras pues nada, no sé, yo no he conocido nunca esto, no se va a cosechar, en secano no se cosecha.
José Carlos no había visto nunca una situación tan preocupante.
Yo te hablo de una experiencia contando los años de mi padre y los míos, que yo eso no lo he conocido nunca. Yo, mi padre, con 100 años que podría tener ahora, siempre lo he oído decir, Carlos, siempre se cosecha, echa algo de abono que yo no conocía no cosechar. Pues mira, ha llegado el momento.
José Carlos pide al Gobierno central más ayudas directas al sector, como las que acaba de anunciar el Ejecutivo tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que ha aprobado un paquete de medidas contra la sequía.
Gracias, Ramón. Y en Paracuellos de Jarama, localidad al noreste de la región, están bastante molestos con el Ministerio de Defensa. Enseguida te voy a contar el motivo.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada.
Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo.
Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para... ¡Tama! Están deseando que este año, durante la procesión del Cristo de la Salud, vuelva a escucharse este sonido. Es la banda de cornetas y tambores de la Brigada Paracaidista que todos los años acompaña la imagen del Cristo de la Salud el día grande de sus fiestas, el domingo de Pentecostés. Este año, ese domingo, es el día 28 y coincide con las elecciones autonómicas y municipales, motivo por el que el Ministerio de Defensa les ha comunicado que no pueden contar con los efectivos de la BRIPAC para esa procesión. Mamen Vizcaíno.
En el municipio están disgustados. La BRIPAC representa mucho en Paracuellos de Jarama y la banda siempre les acompaña. Desfilan en formación ante la imagen y no entienden por qué este año no pueden hacerlo. La comunicación del Ministerio de Defensa se limita a decirles que la Brigada Paracaidista no tiene autorización para participar en la procesión, sin más explicaciones. Desde la Hermandad del Cristo de la Salud están dispuestos a ceder en lo que haga falta y retrasarla aún más si con eso salvan el escollo de ser jornada electoral. Ángel Martín es el hermano mayor.
Si la procesión por eso tuviera que empezar en vez de a las 10:30, a las 11 de la noche o incluso a las 12, cuando nos dijeran, ya después hubieran dicho defensa, pues es que el problema es este, pues lo hubiéramos aplazado sin ningún problema.
El Cristo recorre las calles de Paracuellos en el día grande de sus fiestas. Si la BRIPAC no les acompaña, tienen que buscar una alternativa que de momento no tienen.
No hay un plan B. Hablaríamos con el ayuntamiento y entre los dos intentaríamos buscar otro camino, otra banda que nos acompañe o estaríamos encantados también, pero no es lo mismo.
En la petición a defensa para que cambie de opinión van todos a una. El alcalde ha escrito una carta a Margarita Robles que no ha tenido respuesta.
Gracias, Mamen. Y los vecinos afectados por la tala de árboles dentro de las obras de la ampliación de la línea 11 de metro han registrado esta mañana 26.000 firmas en papel y 64.000 digitales para intentar paralizar esa tala y que la futura estación de Madrid-Río se construya fuera del parque, como estaba inicialmente previsto. Susana de la Higuera es portavoz de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial.
Hemos puesto un punto informativo en el Parque de Madrid-Río en la que hemos informado con transparencia de las obras y de lo que iba a suponer para la destrucción del arbolado. Hemos comprobado que el 80% de las personas que pasaban por el punto informativo están en contra de la tala de los árboles y han firmado la petición que hemos entregado hoy.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
El próximo jueves 11 de mayo es el día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Colabora en las mesas de cuestación. Juntos alcanzaremos el objetivo del 70% de supervivencia en cáncer. Para localizar la mesa más cercana a ti, entra en madridcuestacion.contraelcáncer.es. Te necesitamos.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
La Policía Nacional ha detenido a 7 jóvenes, 5 de ellos menores, por 3 apuñalamientos entre los Dominican Don Play y los Trinitarios, ocurridos en 3 estaciones de metro durante un mismo fin de semana en marzo, todos relacionados entre sí. Los arrestados tienen nacionalidad española, aunque algunos sean de origen latino. Están acusados de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y pertenencia a organización criminal. 3 jóvenes resultaron heridos en esas 3 reyertas. Seguimos en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Esta medianoche comienza oficialmente la campaña electoral del 28 de mayo, pero desde hace tiempo los líderes políticos no cesan de desgranar sus promesas a la caza del voto. El más activo ha sido el presidente Sánchez, con toda una subasta de ofertas principalmente centradas en una cuestionada construcción de viviendas de alquiler social, en un intento de atrapar el tiempo perdido en los 5 años que lleva sin haber edificado ni una sola, ni haberse preocupado de este gravísimo problema social. Ahora le han entrado las prisas, a sabiendas de que sus promesas tardarían años en realizarse, además de que el Banco de España considera que tendrán efectos negativos en el sector inmobiliario. Ajeno a las críticas de sus propios socios, Sánchez ha puesto también en marcha una polémica ley de vivienda, y para redondear la subasta electoral entre los jóvenes y las familias de rentas bajas, ha ofrecido avalar hasta un 20% de las hipotecas, como si los supuestos compradores pudieran contraer una deuda de tal magnitud con sus empleos precarios. Aunque no lo parezca, no estamos todavía ante las próximas elecciones generales, por lo que las futuras subastas de compra de votos van a depender mucho del resultado de las autonómicas y municipales. En cualquier caso, en estos 15 días de campaña pueden surgir aún muchas sorpresas, como la irrupción en las listas electorales de Bildu de etarras condenados por sus crímenes, y esto ya no es una subasta.